Patricia Orellana de Figueroa es la coordinadora de la Unidad de Red Nacional de Laboratorios Clínicos, Dirección Apoyo a la Gestión, Ministerio de Salud de El Salvador. Ha sido la encargada, como jefa del laboratorio del Hospital de Niños, de ejecutar el montaje del laboratorio de tamizaje neonatal en su país para abordar las patologías de origen metabólico lo más temprano posible. Hoy la licenciada Orellana de Figueroa nos habla sobre el cribado neonatal de hipotiroidismo congénito primario en El Salvador.
La doctora Patricia de Figueroa en El Salvador ha sido la encargada, como jefa del laboratorio del Hospital de Niños, de ejecutar el montaje del laboratorio de tamizaje neonatal en el país. Programa, sueño de muchos profesionales de la salud en el ministerio, en el que se pretendía abordar las patologías de origen metabólico lo más temprano que se pueda. Patricia, ¿cómo se define un programa de pesquisa neonatal?
El programa de pesquisa neonatal no es más que establecer como un sistema que lleve a encontrar dentro de una población sana aquel individuo que esté pasando por una deficiencia que solo se detecta oportunamente a través de los análisis clínicos. Dentro de todos nuestros recién nacidos vivos en el país, no hay forma de detectarlo oportunamente, no es detectable a la vista de las personas, sino más bien hasta que empiezan a presentar síntomas del desarrollo de una enfermedad.
¿Y cuáles son los requisitos para que una enfermedad sea candidata a ser considerada para su rastreo neonatal?
El hipotiroidismo congénito, que es una de las pruebas que se detectan a través de un programa de tamizaje neonatal, es como la patología que es más frecuente y es con la patología que comienzan todos los programas de tamizaje en los países. Nosotros vimos que en el cuadro básico del medicamento que entra al país estaba la levotiroxina, que es la hormona que le hace falta al paciente con hipotiroidismo, y entonces, siguiendo los pasos que han seguido todos los países que han desarrollado sus programas de tamizaje neonatal, nosotros comenzamos con hipotiroidismo congénito. Hay muchas patologías que tienen una frecuencia o una incidencia muy baja, digámoslo así, que también su medicamento es como muy escaso. Entonces, yo creo que el programa debe de ser como realista, o sea, cuál es nuestra incidencia y si nosotros tenemos el medicamento para abordarlo. Obviamente todas las vidas son muy valiosas, ¿verdad? Pero en cuestiones de salud pública tienes que ver cómo poder multiplicar los recursos ayudando a la mayor cantidad de gente que se pueda.
Se entiende entonces que siempre su diagnóstico precoz debe representar un beneficio razonable en comparación de los costos.
Exactamente. O sea, nosotros acabamos de terminar una investigación en la que nos determinaba que atender a los pacientes que desarrollan el hipotiroidismo, que desarrollan su enfermedad, es muchísimo más caro que mantener este programa con su detección precoz. Son de las cosas que las autoridades han escuchado y han alertado su oído, ¿verdad?, para decir, bueno, es un programa que realmente vale la pena y que tenemos que apoyarlo.
Ahora, ¿todas las enfermedades se podrán detectar con los mismos procedimientos analíticos?
Eso es como lo fantástico. El esfuerzo, digamos, montar la logística de la recolección de la muestra, eso es quizás como lo más grande, porque es la parte educativa donde se le enseñan a los tomadores de la muestra, que son a todos los profesionales de la salud que están involucrados con la atención del neonato, ¿verdad?, a tomar la muestra, luego hacer las capacitaciones a todo aquel personal de salud que va a transportar la muestra al laboratorio y luego la educación a la población, ¿verdad?, decirle a las mamás que tienen a la disposición esta prueba que les puede ayudar para detectar a su pacientito, ¿verdad?, con una enfermedad pues latente o silenciosa, que solo se puede descubrir con el tiempo y ya de forma tardía, ¿verdad? Entonces, es como la concientización, o sea, todo el proceso de educación que esto llevó para luego obtener una muestra de tal calidad que llegue al laboratorio para poder ser procesada. Entonces, como país, nosotros nos preparamos E hicimos toda esta logística y nuestra muestra lleva 4 círculos. Estos 4 círculos me sirven para cualquier cantidad de patologías que podamos nosotros en un momento determinado llegar a procesar, ¿verdad? Ahorita nosotros tenemos como protocolo la toma de 4 gotas al paciente, de las cuales solo ocupamos 1 gota y de esa gota ni siquiera ocupamos el 100% de la gota. Entonces, toda nuestra capacidad instalada está lista para el instante en que nosotros podamos crecer con la detección de otra patología. Ahorita nosotros estamos con la patología más frecuente a nivel mundial. Lo hemos comprobado que sigue la misma tendencia en nuestro país. Nosotros tenemos una incidencia de 1 por cada 2,000. En otros países anda 1 por cada 3,000, en otros 1 por cada 5,000 recién nacidos que detectamos. Y al igual que en el mundo, es más frecuente en las niñas que en los niños.
¿La prueba que ustedes hacen es rápida, simple, realizable?
Sí, es muy sencilla, pero estamos quizás en la etapa como de gateo. Las pruebas de tamizaje neonatal empiezan desde la parte netamente manual, luego sigue la semiautomatizada. Estas son las metodologías de procedimiento. Luego sigue la automatizada, que o sea, realmente nosotros aspiramos llegar a la espectrometría de masas, pero apenas estamos por pruebas de ELISA, ¿verdad? Unión antígeno anticuerpo que se procesan en lectores, y la intervención humana ahorita es muy mínima la que nosotros tenemos en el procesamiento de la muestra, pero no llegamos a la espectrometría de masas, todavía no.
¿Y Patricia, es obligatoria o es voluntaria?
No es de carácter obligatorio, pero es uno de los indicadores que como ministerio nosotros medimos, que a pesar de que es voluntaria, tenemos un programa de consejería, digámoslo así, en el cual la persona que inscribe al recién nacido le dice a los papás cuáles son los beneficios que esta prueba trae para los niños. El 80%, digamos, de las muestras que nosotros estamos tamizando, las estamos tamizando entre el 6to y el 8to día de nacidos, que es más o menos como la edad en la cual las mamás van a los establecimientos de salud a inscribir a sus niños en los programas de niños sanos, de crecimiento de niños sanos. Ahorita en todos los establecimientos tenemos una muy buena cobertura, a pesar de no ser obligatorio. Las mamás lo buscan. Cuando nos hemos visto en este problema del desabastecimiento, nos podemos dar cuenta de cuánta es la demanda, porque llaman incluso las mamás al laboratorio para preguntar si ya va a llegar el reactivo, están preocupadas que sus hijos están terminando su etapa neonatal y la prueba todavía no se les ha realizado. Entonces, para nosotros esto es un muy, muy buen indicador en el cual nos refleja que la prueba es aceptada por la población y demandada, ¿verdad?
¿Cuáles suelen ser los errores más comunes en la toma de muestras?
Cuando se hizo el proceso de educación, se les decía a las enfermeras, a los médicos, que son los que están inscribiendo a los recién nacidos, que la única forma de limpiar el talón del bebé era con una torunda mojada con alcohol. Pero habían enfermeras que, por hacer como una mejor asepsia, utilizaba yodo. Dejaban residuos de yodo en la planta del pie y este yodo era absorbido también por el papel filtro, que es donde se guarda la muestra para mandar al laboratorio de tamizaje neonatal. Y entonces estábamos leyendo el yodo, y como el hipotiroidismo se refiere o trata más bien de una deficiencia de la hormona tiroidea producida por la deficiencia de yodo, entonces estos resultados podían darnos falsos, pero no hemos tenido todavía ningún resultado que no haya sido un falso negativo o un falso positivo, no lo hemos tenido. por lo menos no lo hemos detectado o documentado. O sea, no nos ha llegado alguien que diga, mire, yo estuve tamizado y mi hijo desarrolló el hipotiroidismo. Todavía no, gracias a Dios.
¿Y qué factores pueden generar falsos negativos en el screening neonatal? Por ejemplo, una crema con corticoides de uso tópico. ¿Estas cosas podrían alterar los resultados para el recién nacido?
Realmente sí. Tuvimos un paciente con un hipotiroidismo congénito pasajero. Lo diagnosticaron de esa forma porque la mamá es hipotiroidea y estaba con medicamento. Entonces, el hipotiroidismo congénito es la deficiencia de la hormona tiroidea. Cuando este pacientito nace con la hormona tiroidea de su mamá, en su torrente sanguíneo anda circulando la hormona tiroidea de su madre. Este recién nacido nace con la hormona tiroidea de su madre y anda circulando por 28 días con la hormona de su madre. A los 28 días empieza a terminarse la hormona tiroidea de su mamá. Y entonces son pacientes que ya no son activos, el niño ya no tiene la fuente de energía que necesita su cerebro para desarrollarse. Fíjate lo que llegamos nosotros a tener en el laboratorio de tamizaje. Llegaba un papá y me decía, mire, mi hijo era bien tranquilito, pero cuando usted me dijo que teníamos que darle esta hormona tiroidea, este niño empezó a molestar en la noche, este niño ya lloraba, este niño... Entonces le digo yo, señor, hay que darle gracias al Señor porque este niño, lo que usted veía era un niño que estaba siendo atrofiado, enfermo, que usted iba a tener como una plantita. Ahora que la doctora Yachino le da la hormona tiroidea y se lo está controlando cada 2 meses, usted lo que está viendo es un desarrollo normal de un niño. Que los papás creían que tenían niños buenecitos, pero era realmente porque no tenía la energía que el cerebro necesita para desarrollarse. Nosotros cuando empezamos a ver cómo había la detección de estos niños de forma oportuna, nos llenaba de mucha alegría porque antes del 2008 nuestros pacientes eran detectados al año de vida, cuando ya no se podía hacer absolutamente nada por ellos, ya habían desarrollado un retardo mental tan severo que ya pues lo que procedía era llevarlo a una institución para rehabilitación de algún tipo de actividades motoras, ¿verdad? O sea, enseñarles a hacer cosas que tuvieron que haber aprendido por sí mismas y nunca, nunca, nunca van a poder ser niños sanos porque perdieron 5 puntos de coeficiente intelectual por cada mes de retraso. Entonces, tú te imaginas, después de 12 meses de vida, han perdido la mitad o más de toda su coeficiente intelectual.
Patricia, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en un par de minutitos con todo lo que nos falta contar sobre el screening neonatal en El Salvador.
Continuamos con la licenciada Patricia Orellana de Figueroa, de El Salvador.
Seguimos después de este corte con la doctora Patricia Figueroa. Patricia, ¿las muestras las procesa cada centro de salud o se remiten a un centro nacional?
Es un laboratorio nacional en el cual se tiene establecida una logística de toma de muestra en todos los rincones del país. Nosotros en el 2009 se implementó la reforma de salud que es la que le apostó a la atención primaria de salud. Entonces, se crearon equipos comunitarios de salud familiar que tenían mapeado toda su área geográfica y sabían exactamente qué niños nacían. Estas muestras son tomadas por el promotor de salud y a través de una cadena de transporte de muestras son movidas a su región, a la región del país, de la región donde se encuentren, y de la región donde se encuentren son movidas al laboratorio de tamizaje neonatal, que es un laboratorio que queda en la región central, que queda en la capital. Como la muestra es viable por 14 días, todo esto llevan tiempos medidos en los cuales esta muestra está llegando al laboratorio en el 11º día de tomada. Entonces, todavía estamos dentro del periodo neonatal, estamos en un tiempo más que aceptable Y los niños que salen positivos al hipotiroidismo están dándose o están tratándose antes de sus 28 días de vida. Quiere decir que justo cuando termina la hormona de su madre, entra la levotiroxina a hacer efecto y entonces el niño se desarrolla como si nunca hubiese pasado por ningún tipo de deficiencia.
¿Cuál es la frecuencia con la que se manifiesta el hipotiroidismo congénito primario?
Encontramos uno por cada 2.000 nacidos vivos. Nosotros estamos procesando más o menos entre 5 y 6.000 muestras más o menos mensuales. Entonces, en esas estamos detectando entre 2 y 3 pacientes mensuales.
¿Y qué produce esta patología? ¿Qué síntomas manifiesta?
La produce la deficiencia del yodo. No tenemos un estudio en el país de qué es lo que la produce en nuestro país, pero a nivel mundial es deficiencia de yodo. Y por eso es que has visto que en muchos países han desarrollado estrategias como sal yodada, precisamente porque algo estaba pasando con la deficiencia del yodo. Nosotros todavía no hemos hecho esta investigación como país, pero creemos que puede ser por ahí también.
¿Se hacen test confirmatorios o con el primer resultado ya se da por positivo?
Eso es interesante. El tamizaje es un procedimiento que se realiza para identificar de entre los recién nacidos aparentemente sanos los que tienen una enfermedad latente. Entonces, una vez se detecta este paciente dentro de este grupo de pacientes sanos, encontramos este que tiene esta enfermedad llamada hipotiroidismo congénito, nosotros llamamos a este paciente y le tomamos una muestra de sangre completa. Todo el tamizaje se ha hecho a través de una punción de talón. Y ahora que ya ha sido detectado en el tamizaje como un paciente positivo, le llamamos, le tomamos una muestra, sacamos suero y con el suero hacemos las pruebas confirmatorias que se refiere solo a las pruebas hormonales de T3, T4 y TSH, que son las que confirman la patología que acabamos de encontrar a través del tamizaje. Sin embargo, estos pacientes una vez tienen su prueba de tamizaje positiva, sus pruebas confirmatorias positivas, son evaluados, su evaluación médica, y ella todavía envía la ultrasonografía para ver qué tipo de deficiencia hormonal tiene. Es un diagnóstico bien certero porque tiene varias pruebas que lo llevan a decir si sí o si no es la deficiencia de la hormona tiroidea la que está produciendo ese hipotiroidismo congénito.
¿Y de qué manera intervienen los papás sobre la pesquisa? ¿Hay apoyo clínico, apoyo psicológico a las familias con niños afectados?
Pues sí, realmente cuando llegan al laboratorio de tamizaje, nosotros creamos este laboratorio con otro carisma. El carisma con el que se desarrolló el programa de tamizaje dentro del laboratorio era una atención personalizada. Como todo llegaba allí a ese laboratorio y como la detección de paciente positivo no son muchas, digamos que son 2-3 pacientes en el mes, es fácil darles una atención personalizada. Entonces, todas las muestras que se procesan en el laboratorio son informadas a sus establecimientos de salud a través de la web. Son descargadas a un servidor del ministerio y el ministerio se encarga a través de sus servidores de hacerlas llegar a los establecimientos donde fueron referidas a través de su identificación inequívoca de tarjeta. Esta tarjeta está identificada y va de la 1 a las 5.000, a las 10.000, a las que sean necesarias. Entonces, ningún paciente repite una tarjeta. Cuando este paciente sale positivo, esta no solo se descarga a la web, sino que inmediatamente se comunica el laboratorio con el establecimiento de salud que la refirió. Este establecimiento de salud, a través de sus equipos comunitarios de salud familiar salen a buscar al paciente a su habitación y estando allí dan consejería y se traen al papá, a sus papás y al niño en una ambulancia para el laboratorio de tamizaje neonatal al siguiente día. En el laboratorio se le da consejería de nuevo, se le hacen las pruebas confirmatorias y se llevan a la consulta externa del Hospital Bloom. Estando allí, se les hace pasar de forma prioritaria, digámoslo, con el endocrinólogo, y el endocrinólogo le da el medicamento y regresan en esa misma ambulancia a su habitación. ¿Cuál ha sido el aporte del papá? Bueno, cuando al papá se le da la consejería de que ese paciente ha salido positivo, se le explica cuáles van a ser las implicaciones si él no sigue las instrucciones al pie de la letra, primero, y segundo, que si él no lo hace, está condenando a su hijo a que viva una vida de discapacidad, que puede ser solventada con solo que ellos vengan y traigan al paciente a evaluación y le den su medicamento en forma oportuna. Fíjate, después de un par de años de tener el laboratorio de tamizaje neonatal, ver cómo venían los papás con tanto agradecimiento a enseñarnos a sus hijos y decirnos, bueno, gracias a que ustedes nos ayudaron, mire, este niño ya lee, ya escribe, ya corre, ya aquí, esto, lo otro. Y nosotros de verdad que eso nos llena de mucha satisfacción porque vemos que realmente la prueba de tamizaje neonatal, nuestro lema es, no es una prueba, es una familia, es un país, porque por este niño que no se inserte a la producción del país, se pierde mucho porque también la mamá tiene que dejar de trabajar para cuidarlo. Y el papá lo que gana tiene que invertirlo en atender un niño con discapacidad. Entonces realmente la pesquisa neonatal es básicamente para el desarrollo de un país.
¿Se hace difusión o educación de este programa hacia la comunidad?
Pues fíjate que no tenemos el tipo de propaganda, digámoslo así, o de información radial o por medios, no. Sino nosotros estamos básicamente haciéndolo como la búsqueda activa a través de nuestro personal de salud. Y los papás, que tú sabes que entre uno en la comunidad, una mamá mientras está en su atención de maternidad, de desarrollo de maternidad, ahí está siempre alguien hablando del programa de tamizaje, de que ella llevó a su hijo, o sea, es como de referencia básicamente.
Y Patricia, por último, ¿cómo ve el futuro? ¿Hacia dónde se va en el cribado neonatal? ¿Cuáles son los retos que tienen en El Salvador en este sentido?
Bueno, el desafío más grande es conseguir el presupuesto para mantenernos. Eso es como la meta más grande, ¿verdad? O sea, tenemos la voluntad política. Ahorita necesitamos buscar de dónde va a salir ese dinero para mantener el programa a flote. Yo siempre les decía, cada vez que yo iba a tratar de conseguir fondos, yo les decía, este es un programa de alto riesgo, pero de alto riesgo de morir, porque desde que nació por cooperación externa y hemos venido viviendo de la cooperación externa. El ministerio no había tenido como la oportunidad quizás de ver lo importante o el costo-beneficio que tenía este tipo de programas dentro de nuestra población, y es hasta ahora, que son 7, 8 años después, que están hablando ya de incorporarlo en el presupuesto de la nación y de ver de qué forma hacemos que esto sea posible. Nuestro reto es conseguir los fondos para mantener el programa de tamizaje neonatal para la patología que estamos desarrollando, ¿verdad?, que es el hipotiroidismo. Cuando tengamos nosotros ya instalado un presupuesto que nos permita funcionar de forma ininterrumpida durante un año y luego el siguiente año, le vamos a apostar a meter las otras patologías más frecuentes. Y luego vamos, primero Dios, a saltar a una espectrometría de masas, que es para identificar muchas patologías más, ¿verdad?, con la misma muestra y con el mismo esfuerzo que se tenga ya establecido para la toma y la adquisición de la muestra.
Muchísimas gracias, Patricia Figueroa, por todo su tiempo, por contar estas cosas y por sostener con tantas ganas este programa de cribado neonatal en El Salvador.
Bueno, un abrazo para servirte. Ok, perfecto. Bueno, Silvana, chao.